Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sintonía de Deportes COPE. Hasta las 4 te acompañamos a través del 101.2 de frecuencia modulada, COPE más Valladolid y COPE Iscar, así como a través de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones para teléfonos móviles. También te acompañamos, aunque en formato más reducido, hasta las 3 y media en punto en el 104.5 COPE FM y en la onda media de la cadena COPE, en el 882 del dial de frecuencia de onda media, como te decíamos, con la actualidad del deporte de esta jornada de jueves, día 12 de abril, una jornada en la cual tenemos a Alberto Cabrejas, que atiende el control y que se nos presenta con los siguientes titulares. Ayer hubo competición por partida doble, tanto a nivel élite como a nivel modesto. A nivel élite, Liga Asobal, el Atlético Valladolid Recoletas visitaba la cancha del Helvete Anaitasuna, visitaba el histórico pabellón de Anaita para intentar volver a dar la sorpresa lejos de Huerta del Rey. En esta ocasión, en un partido absolutamente de locos, la derrota fue la que acompañó en el autobús de vuelta al equipo de David Pisonero, que finalmente sí que pudo dirigir el partido. 40 el Helvete Anaitasuna, 36 Atlético Valladolid, un resultado para nada normal en una liga como es la Liga Asobal, que sería espectacular para el público, pero que seguro que a ninguno de los dos entrenadores dejó satisfecho. En el otro plano competitivo, jornada de tercera división, en el Mántico cayó el Atlético Tordesillas, lo cual empieza a ser noticia. Salmantino 2, Atlético Tordesillas 1. De todas formas, los de Sedano están fenomenalmente ubicados para, con un arreón final, terminar culminando una magnífica temporada competitivamente hablando con la participación en el playoff de ascenso. Y si no, pues no pasa nada, que nos quiten lo bailado. Dos sesiones de entrenamiento ha preparado para la jornada de hoy Sergio González en el Real Valladolid. La primera de ellas se ha celebrado esta mañana. En ella sigue trabajando el plano defensivo, sigue trabajando el plano de la retaguardia, porque sin lugar a dudas es una de las cosas donde más va a incidir el técnico catalán del Real Valladolid. Dos entrenamientos, serán cinco antes del partido ante el Sporting de Gijón, y lo cierto es que ahora mismo cuál va a ser la disposición sobre el campo, más o menos en cuanto a táctica lo tenemos claro, en cuanto a nombres vamos a ver qué es lo que decide, porque de nombres también va la llegada del Sporting de Gijón a Valladolid. Va a volver a jugar Álex Pérez. No va a estar Alberto Guitián. Y Mariño ha dicho esta mañana que si el presidente Suárez le tiende la mano, naturalmente le dará la mano. Nos daremos también una vuelta por el mundo del atletismo popular. Un atletismo popular que vuelve a tener importantes citas este próximo fin de semana en Valladolid y la provincia, y toda su provincia, porque sigue, entre otras cosas, el circuito de la Diputación Maite Martínez. Todo ello hasta las 4 de la tarde, siempre y cuando te quedes en el 101.2 en COPE más Valladolid, a través de cope.es o en nuestras aplicaciones móviles. Si has decidido continuar con la onda media o el 104.5, a partir de este instante vuelve Ángel Expósito con la tarde hasta las 7 en punto.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Llega a Valladolid el mejor pádel del mundo. World Padel Tour vuelve a la Plaza Mayor y al Club Raqueta del 18 al 24 de junio. No te pierdas el Valladolid Open Trofeo Universidad de Valladolid y disfruta del 10% de descuento si compras tu abono antes del 25 de abril en los principales clubes de la ciudad. Aprovecha esta ocasión. Organiza Madison. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Bodegas de Alberto y Universidad de Valladolid. COPE Valladolid, emisora oficial.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Hola Pepe, buenas tardes, tiempo de juego, bienvenidos de
nuevo. Es entretenimiento.
Dani Martínez, la última.
Búscame otro huequín, para hacer otra.
Beso, Dani.
Es información.
Decimos ya, Miguelito, ¿quién juega en el Madrid?
¿Qué tal, Manolo, Paco, Pepe, oyentes de tiempo de juego?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
COPE, estar informado.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 15 de abril, desde las 3 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sporting de Gijón. Y todo gracias a Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bodega Sinforiano, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Bueno, pues vamos allá con lo que ha dado de sí la actualidad del día. Como te decíamos, ayer hubo competición, 40-36. Perdía el Atlético Valladolid Recoleta, es una auténtica barbaridad, 76 goles en un partido. Yo imagino que ni fue el día de la mejor estadística de ninguno de los dos porteros, ni fue el día, o estuvieron muy acertadas los sistemas de ataque o los sistemas defensivos dejaron mucho que desear. Es justo lo contrario a lo que busca Pisonero, que quiere ir a tanteadores cortos. El Valladolid se ha desenvuelto bien contra el Granollers, por ejemplo, en un tanteo alto, pero ayer no fue capaz. Encajó 40, ya apuntaba alto al descanso el tanteador y al final pues se cumplió. Y también perdió el Atlético Tordesillas, llevaba muchas semanas sin perder. El Atlético Tordesillas caía en la cancha del Salmantino por 2-1. Y ya digo, pase lo que pase, al final, entre o no entre en la liguilla de ascenso el Atlético Tordesillas, la temporada habrá que ser evaluada con una muy buena nota. Como nota es lo que busca el Real Valladolid después de la semana rara, muy rara, que lleva protagonizando otra vez. Yo cuando el pasado martes hablaba con Pedro del Barrio, me recordaba un detalle en el cual yo tampoco había reparado. Y es que cuando acaba el partido de Tarragona fui el único que dijo: cuidado, no sea que esta semana hagan lo que nadie se espera que vayan a hacer. Ya es casi casi por rutina y por experiencia y por sensaciones cuando puedes venir ver una cosa de estas. Rara porque el martes, cuando Luis César tenía previsto despedirse de la afición a través de los medios de comunicación, porque la falta de respeto fue con la afición, no fue con los medios de comunicación. Lo que pasa es que los medios de comunicación tenemos, primero, nuestra dignidad, nuestro orgullo y también nuestro límite. Pues cuando Luis César se debía de haber despedido de la afición, no lo hizo y todavía no lo ha hecho. Que yo sepa, ni a través de un comunicado oficial o suboficial o particular a nadie, nada, no ha hecho absolutamente nada. Todo apunta a que fue, según se esgrime de lo que dijeron allí Carlos Suárez y Miguel Ángel Gómez en la zona mixta, en la rueda de prensa de presentación de Sergio, que fue su representante el que le recomendó no hablar hasta no firmar el finiquito. Creo que dijeron eso, ¿no? Diego Rivera, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Sí, eso mismo.
Yo me pregunto, ¿qué hubiera dicho en un caso y qué hubiera dicho en otro?
Lo mismo.
Entonces, ¿por qué no puede hablar hasta que no firme el finiquito?
Malos consejos de un representante, sin más.
No, es que yo, de mal consejo...
De hecho, yo preguntaba en el Real Valladolid es que si esto era habitual, y me han dicho que sí.
Lo considero una estupidez supina.
Sí, 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 absolutamente.
Si el discurso fuera a ser distinto, si firmas o no firmas, bueno, lo puedo entender, aunque me parecerías un hipócrita, un cínico.
Yo creo que el discurso sería el mismo. Teníamos dudas de cuál, porque lo estábamos ahí, claro, como tuvimos un ratito para estar ahí hablando entre los compañeros. Pues lucubrábamos con ¿qué va a hacer? ¿Se va a ir sin levantar la voz y muchas gracias y me voy? ¿O va a venir en pie de guerra, recordando aquella rueda de prensa de antes del Rayo Vallecano? Teníamos dudas, ¿eh? Había apuestas ahí de por dónde iba a salir, pero
se me han generado, porque yo incluso en conversación privada contigo te dije, cuidado con el finiquito y el tope salarial, que era lo que a mí me estaba sonando la demora. Si luego la versión que ofrece el club es que su representante le aconsejó no hablar hasta que no firmara el finiquito, mi pregunta es, ¿por qué el finiquito no estaba firmado a las 5:30 de la tarde?
Porque el representante debió mandar algo, según comentó Carlos Suárez, debió mandar alguna modificación en ese finiquito a las 6:45 de la tarde. Uh-huh. Yo es lo que digo, a las 6:45 tenía que estar ya Luis César terminando su rueda de prensa, porque era cuarto de hora antes cuando estaba convocada.
Y mi pregunta fue rápidamente, bueno, ¿es que hubiera dicho otra cosa de haber firmado el finiquito a las 5:30 a haberlo firmado o haber hablado sin firmar el finiquito? ¿Hubiera sido un mensaje distinto, un discurso distinto? ¿Hubiera estado más beligerante, más somero? Más, no sé, es que es la gran duda que me queda. De todas formas, bueno, ya te digo, no conozco ni a un solo vallisoletano, ni a uno que haya perdido un solo minuto de sueño por no haber escuchado a Luis César San Pedro.
Es verdad. Y
a
eso,
ninguno.
Y eso al final es lo que a él le tiene que doler, porque hay formas y formas de irse. Y a lo mejor a Luis César tampoco se le hubiera recordado demasiado como entrenador del Real Valladolid, pero de esta forma ya, pues bueno, ha quedado, yo creo, y ha terminado de mala manera. Se ha equivocado, ese consejo, ese asesoramiento de su representante, pues no ha sido el bueno. Y bueno, pues Luis César, yo creo que en el momento en el que llegó, porque sí llegó a Zorrilla, sí le vimos llegar cuando ya nos íbamos todos y ya, bueno, pues yo que fui de los últimos en salir y le vi justo llegar, bueno, pues me imagino que en el momento en el que se vio el percal, él a nivel personal, yo creo que le quedó una sensación de... la que acabo de liar.
Sí.
O qué mal que me haya dejado aconsejar, porque yo repito, a Luis César, como entrenador será lo que sea, pero no le considero una mala persona, aunque no haya cuajado aquí por su carácter, y entre la afición, etcétera, etcétera, pero yo no lo considero mala persona y yo creo que, bueno, que ahí se ha dejado asesorar de mala manera y al final que lo pagas él. Al final de representante no nos vamos a acordar.
Sí, Luis César al final ha cometido el mismo error -pecado que los últimos cuatro entrenadores que ha tenido el Real Valladolid, falta de autocrítica.
Sí, es una de sus puntos débiles.
Y ya está, ¿no? Y también lo fue de Rubi, y de Jim, y de Miguel Ángel Portugal. Ha sido falta de autocrítica continua, y de Paco Herrera ni te cuento.
Sí, Paco Herrera sí.
De Paco Herrera ni te cuento. Fue Paco Herrera el único que dijo, si no entramos en el playoff, consideraré mi trabajo en el Valladolid como un fracaso. Fue el único que lo dijo. Pero claro, te quedas a un punto de entrar en el playoff.
A un gol.
Que luego fueron tres. Pero bueno, o a un gol de entrar en el playoff. Joder. Qué estrecho es el margen. Y ahora los jugadores a trabajar con otro entrenador. Y además hoy en sesión doble, ¿no?
Sí, están convocados otra vez para las 5:30, para entrenar a puerta cerrada en Zorrilla. Así que de esa sesión no vamos a poder sacar nada en claro, pero sí de la de esta mañana, en la que hemos visto alguna cosita ya de lo que puede tener en la cabeza Sergio. Para empezar, yo creo que algo que lo que más nos ha llamado la atención a todos, hoy ha estado ensayando sobre todo temas defensivos, línea defensiva, automatismos defensivos, ya lo comentó ayer en la rueda de prensa que quería empezar por ahí, y trabajando esas líneas defensivas, había después un doble pivote por delante. Uno de ellos ha estado formado por Borja y por Mitchell. O sea que a lo mejor volvemos a la fórmula que parecía ya desterrada en el Real Valladolid de un medio centro defensivo y uno ofensivo, que tampoco pasa nada, yo creo, por jugar con uno de cada perfil. No tienen que ser dos defensivos sí o sí por decreto. Así que yo creo que por ahí pueden ir los tiros. No descartemos que sea Mitchell junto a otro. En este caso ha sido Borja, pero puede ser Luismi perfectamente o Anuar incluso. Pero yo ha sido la cosa que más me ha llamado la atención. También que yo creo que puede optar por dos delanteros arriba, por Mata y Tony Martínez, por ejemplo, en vez de un 4-2-3-1, optar por un 4-4-2. Y otra cosita, atrás, bueno, ha probado absolutamente todo. Yo creo que Calero, Kiko Olivas son los dos que hay, son los dos que van a jugar. La duda está en los laterales. Decir que, a ver cómo lo explico, que el cada lateral ha probado en su perfil. Es decir, Javi Moyano ha probado de lateral derecho, no ha probado de lateral izquierdo. O sea que la duda en el lateral derecho estaría entre Moyano y Antoñito, y en el izquierdo entre Nacho y Borja Herrera. Eso es lo que ha probado hoy, ya digo, con infinidad de combinaciones, unas veces con unos, otras veces con otros, pero lo más destacado ha sido eso. Así que veremos si los tiros pueden ir por ahí. Decía Sergio ayer que la forma de juego iba a ser muy parecida a la que él propugnaba en el Español, y en el Español jugaba así, con un 4-4-2, con dos puntas. Así que parece que opciones para Cris Ramos y Toni Martínez.
¿Y los centrales cerrados con laterales a la misma altura o abiertos con la fórmula Luis César?
Hoy el partido, esos ejercicios no han sido a campo completo, entonces eso bueno, puede cambiar algo, pero por ejemplo sí que nos hemos fijado que no ha introducido en los laterales están un poquito más adelantados en salida de balón que los centrales, pero no tanto como con Luis César, y sobre todo no metía ese medio centro entre centrales, es decir, no metía ese Borja, por ejemplo, entre los centrales para dar esa salida con tres, sino que eran los dos centrales, con Borja por delante de medio centro al uso, con Michel igual, o sea que ahí sí que podemos ver un cambio, que no vayamos a tener con Sergio, a priori, ya digo, por lo que hemos visto hoy, que al final es un día, no vamos a tener esa salida con tres y con ese medio centro incrustándose entre centrales.
Oye, vamos a ver cómo ha sentado el cambio de entrenador y cómo se presenta el partido en Gijón, porque allí, claro, estaban preparando, mi amigo Baraja estaba preparando el Pipo el partido de una manera y ahora de repente le ha saltado los planes por los aires. ¿Cómo ha encajado el Sporting, su cuerpo técnico y la afición en el cambio de entrenador en el Real Valladolid? Cope Asturias, Carlos Llamas, muy buenas.
¿Qué tal, Amón? Muy buenas tardes. No os voy a engañar. Mucho no ha gustado dentro del Sporting ni en el sportinguismo el cambio de entrenador. Sobre todo por una cosa, porque se supone que va a haber una reacción y que, hombre, el equipo pucelano que se va a encontrar el Sporting este fin de semana no se va a parecer casi en nada al que se ha visto hasta ahora. Además, por ejemplo, en el Sporting, cuando hubo cambio de entrenador, cuando entró Rubén Baraja en el banquillo, hubo un cambio radical del conjunto sportinguista. El equipo venía de perder en el mini-estadi haciendo casi el ridículo y el primer encuentro lo ganó 3-0. Así que lo que se espera dentro del sportinguismo del equipo del Valladolid es una reacción de cara a este fin de semana. Pero más que eso, lo que preocupa a esta hora de la tarde, hoy jueves, es que todavía el Sporting no sabe si va a poder contar con sus dos mejores jugadores en lo ofensivo. Hay uno que está casi descartado, que es Michael Santos, y otro que lo tiene muy difícil, Johnny Rodríguez. Y estos dos jugadores, tanto Johnny como Santos, han protagonizado la reacción ofensiva de este Sporting. Hay que sumarle también los nombres de Sergio, de Bergantiños, de Mariño, pero en la zona atacante son los dos hombres más relevantes que tiene el equipo de Rubén Baraja. Así que está muy difícil que esté Santos, como digo, casi imposible, y también ha estado ahora complicado. Veremos si al menos Johnny puede viajar y está en el banquillo y quizás tener minutos en la segunda parte. Si no está Johnny, Isma López entraría seguramente en esa banda izquierda, al menos es lo que ha estado probando esta mañana Rubén Baraja. La noticia buena es que sí recupera el técnico pucelano a Sergio Álvarez, que no estuvo por sanción el pasado domingo contra el Reus y que se le echó de menos, porque Sergio y Bergantiños forman ahora mismo una pareja fundamental de pivotes en el centro del campo. Y en la defensa sí va a estar Alex Pérez, que se ha sentado como titular, como hombre importante dentro de la zaga de este conjunto sportinguista, y junto a él Federico Barba. En principio no estará Alberto Guitián, salvo que el Sporting a última hora decida pagar para evitar esa cláusula del miedo, pero lo normal es que no esté en el 11 el ex del conjunto castellano. Hay muchas ganas de fin de semana para la afición del Sporting. Cerca de 4.000 van a estar el domingo en el Estadio Nuevo José Zorrilla, y a esta hora y de aquí hasta el domingo, todos los aficionados del Sporting pendientes de saber si va a estar Johnny, hombre fundamental, hombre clave, hombre que empieza y casi finaliza las jugadas de ataque del conjunto sportinguista. Como te cuento, a esta hora no está fácil y Johnny tiene complicado poder estar el domingo en el campo del Valladolid.
Gracias, Carlos. Andrés Llamas, Cope Asturias. Y si no está Johnny, pues a lo mejor uno de los que se ven aliviados es Javi Moyano.
Sí, si juega, de hecho, sería el duelo, porque Johnny es un jugador de banda izquierda. Javi Moyano ocuparía, como hemos dicho, ese lateral derecho. Así que para Moyano, para quien juegue, en definitiva, yo creo para todo el Real Valladolid sería fundamental que Johnny no estuviera, porque la verdad es que está haciendo un tramo de temporada desde que llegó un invierno tremendo.
Un tío que parecía que en el Málaga no sabía jugar al fútbol.
Claro, y que Hay que recordar que no fue el fichaje, gustó en el sentido de que era un chaval de Gijón, sí, que ya estuvo allí, pero decían que viene fuera de forma, viene un pues poco mira. De vuelta. Pues mira, al final han tenido que rendirse a él, y lo de Michael Santos tres cuartas partes de lo mismo, ¿eh? Es un delanterazo y también es una baja sensible. Así que bueno, en ese aspecto, buenas noticias, aunque desde luego tiene fondo de armario el Pipo Baraja.
Semana de capitanes en el Real Valladolid, ya habló Borja, hoy ha hablado Javi Moyano precisamente. ¿Qué le ha parecido la decisión del club de, imagino que comunicada antes a la plantilla que a la opinión pública, de cambiar el entrenador?
No, al final ha tirado por una respuesta estándar, que él cree que dentro de la plantilla no se deben mojar sobre estas situaciones, y cree que la necesidad o no de haber cambiado de entrenador la van a dictar los resultados y los puntos que consiga el Real Valladolid en estos últimos 8 partidos de liga.
Yo no sé si era necesario o no, porque obviamente no es una situación que a mí no me toca valorar. No me toca valorar, ni creo que ya podamos. Lo único que va a decir si es necesario o no, o si ha sido bueno o ha sido malo, serán los resultados. Y los resultados que se den en estas 8 jornadas. Entonces, hablar de algo que no se sabe cómo puede pasar, porque quién te dice a ti que yo he vivido muchos cambios de entrenadores, en este club también, y es algo tan volátil que no sabes cómo puede pasar. Lo que sí que está claro es que cuando hay un cambio de este tipo, pues bueno, el jugador, de alguna manera, el que está jugando, se vuelve a reactivar en el sentido de que quiere demostrar por qué está jugando, y el que no juega ve un clavo al que agarrarse, ¿no? Porque hay entrenador nuevo, nuevas ilusiones, nuevas sensaciones, y sí que a corto plazo, pues bueno, siempre resulta, no aquí, sino en cualquier equipo, ¿no? Porque activa al jugador y de alguna manera, no sé ni cómo ni por qué, pero el jugador de alguna manera aumenta las prestaciones y aumenta el nivel porque quiere demostrar al entrenador que acaba de llegar que puede jugar y que lo puede hacer a la perfección, ¿no?
Porque se resetea absolutamente todo. Todos parten de cero. Pero antes de la comunicación de la destitución de Luis César, hubo reunión entre la directiva y la plantilla.
Sí, la tarde del...
Lunes.
No, martes. Martes, la tarde del...
El martes.
Cuando dio el plantón Luis César.
Ajá.
Se reunieron después de todo eso Carlos Suárez, Miguel Ángel Gómez, con la plantilla del Real Valladolid, con los jugadores en el vestuario. Ayer ya dio su versión de esa reunión Miguel Ángel Gómez, de lo que sucedió, del mensaje que se les mandó a los jugadores, de que tenían que dar un poquito más en este tramo final, y hoy se le ha hecho la misma pregunta a Javi Moyano. ¿Cuál ha sido el mensaje de la directiva en esa reunión que tuvieron el martes?
Se ha transmitido la plena confianza que hay en los jugadores, que se han tenido que tomar una serie de decisiones, en este caso la de prescindir del entrenador, pero que ellos siguen confiando, ¿no? en el grupo, en la plantilla y en la gente que llega, ¿no? para afrontar estas jornadas que restan. Entonces, pues bueno, hay que tratar de devolver esa confianza que está depositando la gente en nosotros, y como te he dicho, seguir haciendo lo que estamos haciendo en casa, que lo estamos haciendo bien o muy bien. Y cuando toque hablar de otras situaciones, pues hablaremos de otras situaciones que son donde estamos teniendo problemas, no ahora ni recientemente, sino durante toda la temporada.
¿Cuál ha sido el primer mensaje de González, de Sergio González?
Que hay tiempo, al fin y al cabo es lo que ha dicho, que ya lo trasladó ayer en sala de prensa, que no cree que sea imposible el tema de entrar en el playoff. Sí que es cierto que son solo 8 partidos, yo creo que tiempo el justito, la verdad, pero bueno, el mensaje que manda el entrenador es ese, que hay tiempo de sobra en estos 8 partidos para revertir la situación y acabar entre los 6 primeros.
El primer mensaje siempre ha sido positivo y de mucha ilusión y muchas ganas, ¿no? Cuando llegas a un vestuario en el cual las sensaciones no son las mejores, sobre todo después de una derrota en un partido en el cual había puestas muchas ilusiones, el mensaje es claro, ¿no? El mensaje es claro de que hay tiempo, de que estamos en una posición en la cual no tenemos que hacer, sí que hay que hacer un esfuerzo, obviamente, porque hay que sacar alrededor de 5 o 6 partidos para estar ahí arriba, y ellos vienen con tanta ilusión y con tantas ganas que es el mensaje que transmiten el primero al grupo. A partir de ahí, pues bueno, nosotros tenemos que reciclar un poco, de hacernos a lo que él quiere, a lo que él trata en estas 8 jornadas, hacerlo lo más rápido posible, y con la ilusión que ellos traen más la que nosotros tenemos por intentar hacer las cosas bien, meterlo, digamos, en una costelera, agitarlo y que desde el domingo se empiece a ver, ¿no?
Bueno, lo que el mensaje que les ha transmitido es el que está acabamos de oír, pero la forma de jugar, ¿cómo se ha dirigido el técnico a sus jugadores?
Vamos a ver, yo aquí siempre quiero pensar bien.
Hombre.
Entonces, a mí que Javi Moyano lo que ha dicho hoy es, bueno, como te he titulado el corte, que no sabemos a qué quiere jugar y cómo quiere jugar todavía Sergio, quiero pensar que no quiere él hacerlo público, para no dar pistas al Sporting, etcétera, etcétera, porque... Si el entrenador ha llegado al vestuario, él ha tenido ya dos sesiones de entrenamiento, ha tenido charlas con los jugadores, mínimo un par de ellas o tres, y todavía no les ha explicado lo que quiere, yo me preocuparía.
Alguien va con retraso.
Claro, entonces, yo en estos
retraso
casos...
Retraso de tiempo, quiero decir.
Sí, sí, ha quedado claro, creo, ¿no? Pero eso, que yo siempre quiero pensar de manera positiva, que no lo quieren hacer público... Y es otra de esas respuestas estándar que utilizan los jugadores. Así que hoy a Moyano, cuando le hemos preguntado por dónde pueden ir los tiros, qué les pide el entrenador, por dónde va a incidir, a qué va a jugar al fin y al cabo este Real Valladolid, dice que todavía no lo saben.
Pues no sabemos, no sabemos. Él ahora mismo lo único que ha hecho ha sido trabajar un poco con a nivel defensivo. Yo soy de los que piensan, bueno, creo que para sentar una buena base hay que hacer un buen partir desde algún... tener un punto de partida. En este caso, él lo ha cogido desde una referencia defensiva, que el equipo... tengo unos mecanismos defensivos, es lo único que ha trabajado. De ataque, pues bueno, prácticamente no hemos hecho nada, solo lo que nosotros hacemos de manera natural, lo que veníamos haciendo. Entonces, pues bueno, no sabemos porque tampoco nos ha dicho con qué disposición saldrá el equipo, si jugaremos con dos delanteros, con tres, con dos centrocampistas, si seremos con carrileros, no tenemos ni idea. Ahora mismo lo único que hacemos es trabajar unos movimientos y unos conceptos defensivos para que el equipo tenga una base y a partir de ahí crecer.
Crecer para meterse en playoff.
Claro, al final es el objetivo. Si ya lo decíamos ayer, si el Real Valladolid, si Sergio consigue meter al Real Valladolid en playoff, automáticamente quede renovado, aunque no consiga el ascenso, simplemente con entrar entre esos seis primeros. Renovación automática, el objetivo es claro, es ese, y hoy a Javi Moyano se le ha preguntado si cree que todavía hay opciones, si hay tiempo para que este Real Valladolid acabe entre los seis primeros, y el capitán ha dejado claro que sí, que confía en que al final el equipo acabe jugando esa fase de ascenso.
Sí, nosotros vemos posibilidades reales. Obviamente no va a ser fácil, hay 10-11 equipos peleando por seis posiciones, o quítame a 2-3 equipos que estén peleando por la parte de arriba y que te queden otras 3 plazas, donde hay 7-8 equipos peleando por ellas. Pero tenemos claro que nosotros nos enfrentamos mucho de esos rivales directos en casa, que somos un equipo muy fuerte en casa, eso es algo que nadie puede rebatir. Somos un equipo que en nuestro estadio estamos consiguiendo muy buenos resultados, y donde tenemos que dar una vuelta de tuerca es algo que no toca hablar esta semana, porque no toca ante el partido que nos viene, pero sabemos dónde está nuestro déficit. Entonces, pues bueno, hay que seguir pensando que en casa somos un equipo fuerte, seguir confiando en esa situación, en las prestaciones que el equipo da en Zorrilla ante nuestra gente, con el apoyo de nuestro público, y a partir de ahí seguir creyendo y seguir confiando como estamos haciendo dentro del vestuario.
Llega el líder el domingo, vamos a hablar de fútbol.
Venga, sí, llega el líder, vamos a ver si empatado con uno o con dos equipos, porque hoy juega el Huesca, hay que decir, recordarlo, a las 8 ante el Albacete, en ese partido que se aplazó. Ahora mismo son Sporting y Rayo los equipos que tienen 61 puntos. El Huesca, si consigue la victoria, también los tendrá, pero ya sea líder en solitario, colíder o de la manera que sea, el Sporting ahora mismo es el equipo que parte con más ventaja para conseguir el ascenso directo. Partido complicado, pero Javi Moyano recuerda, aquí el líder en aquella época, que era el Huesca, sucumbió, un Rayo que venía en una racha espectacular también lo pasó mal y no consiguió la victoria, así que, ¿por qué no pensar que el Sporting de Gijón se puede ir también de vacío el domingo de Zorrilla?
Bueno, una situación que a nosotros ya no nos resulta extraña, ¿no? Hemos recibido al Huesca como líder, hemos recibido al Rayo con racha de muy buenos partidos, en línea ascendente, y ahora nos viene el Sporting, ¿no? Con una dinámica muy buena, sabemos que es el líder, que tiene muchas virtudes, por eso hace que hayan conseguido tantas victorias consecutivas y estén en la posición en la que están, pero también sabemos que nosotros tenemos y hacemos las cosas muy bien en casa, y que el Sporting tiene también sus defectos, hay que tratar de explotar sus defectos, que no salgan a relucir de alguna manera las virtudes que ellos tienen o dónde son fuertes, trabajar a partir de ahí, y está claro que va a ser un partido bonito, un partido en el que todos los que están ahí dentro querrán jugar y querrán participar, porque son de esos partidos los cuales el jugador agradece a lo largo de una temporada poder disputarlo.
Y volveremos a verle bajo la portería de Zorrilla. Hablo de Diego Mariño. Ya sabes, va a jugar Alex Pérez, no va a jugar Guitián por esa cláusula de indemnización que tendría que pagar el Sporting, incluida en el contrato de cesión del jugador cántabro del Real Valladolid al conjunto asturiano, pero sí va a jugar Diego Mariño, que ha hablado hoy así de su vuelta a Zorrilla.
Ya fue hace mucho tiempo, la verdad que apenas queda nadie de la gente con la que yo estuve allí. Un partido, bueno, sí que es bonito porque para mí es un campo especial, porque ahí fue donde debuté en el fútbol profesional, tanto en primera división como en segunda, y bueno, guardo bonitos recuerdos, pero es un partido diferente, un partido importante para nosotros, y eso pues bueno, queda bonito un poco por los recuerdos, pero nada más, ¿no?
Debutó en el fútbol profesional defendiendo los colores del Villarreal B, que es el partido que se jugó primera jornada de liga en la temporada 2010-2011, un viernes. Fue el primer partido del nuevo equipo de Deportes COPE en aquella temporada, en el tiempo de juego, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño. El primer partido que se jugó y que se dio en esta nueva etapa de Deportes COPE fue Valladolid-Villarreal B3-0. Ganó el Real Valladolid, más que nada porque me tocó a mí cantar el primer gol de la época. Bueno, y no salió muy bien con Carlos Suárez, o aparentemente no salió muy bien con Carlos Suárez. Con Carlos Suárez, habitualmente el que no hace las cosas como él quiere sale mal. Esa podría ser la lectura rápida y el resumen. Pero vamos, Mariño, cuando le vea, le va a saludar seguro.
Sí, por supuesto. Eso fue, como antes, lo que te decía, fue ya hace mucho tiempo. Está, yo creo que todo olvidado, y bueno, pues nos daremos un apretón de manos, ¿no? No, yo creo que todo eso ya ha pasado. Fueron, pues oye, cada uno al final en su momento defendía lo suyo y nada más, ¿no? Pero ya hace 4 años de eso y yo creo que ya está más que olvidado.
El partido el domingo a las 4 de la tarde, un domingo, un fin de semana con mucha actividad de atletismo popular en Valladolid. De momento, hoy, si quieres consultárselo, puedes acercarte a partir de las 5 a la calle Cánovas del Castillo, a la Alpargata, para saludar a Juan García Tejedor. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy buenas. Poco puedo decir sobre las carreras de este fin de semana.
Ah, creí que ibas a hablar sobre la destitución del entrenador, porque ahí digo, le dejo el programa solo y me lo lleno.
Esto es como lo del penalti ayer del Real Madrid.
¿Para ti fue penalti o no fue penalti?
Si yo soy el árbitro y en el campo en ese momento tengo que pitar penalti, pito penalti.
¿Y si hubiera sido en el campo de la Juve?
¿A favor de la Juve?
No, a favor del Madrid.
No hubiera pitado penalti.
Qué íntegro eres.
Qué bajón me has dado.
¿Vosotros lo hubierais pitado?
Es que es penalti.
Sí.
A mí es que me parece penalti, ¿eh?
Yo
no me distingo precisamente por ser un defensor de lo que le pase al Madrid, pero para mí yo creo que vamos, que es una jugada en la cual Benatti va absolutamente desesperado,
lo que
sin medir
claro es que
a lo que pille, bicho o cuero.
Si esa falta es fuera del área, siempre va a ser falta. Ahí no va a haber dudas, ¿eh?
Entonces ponte de acuerdo, porque te has quitado la razón tú solo 3 veces.
No, pero me tenéis que entender. Es una situación que después sí que es verdad. Se supone que él va a pararla con el pecho, ¿o no?
Claro, pues eso lo tenía que haber pensado Benatti. Claro. Y si la controla mal y la manda a Cuenca, voy a dejarla a ver qué hace.
Bueno, ¿no? Complicado, señores.
Oye, ¿dónde corremos este fin de semana? Antes
pues
de meternos
en
más
líos. Tenemos dos carreras de las cuales no tenemos mucha información y me vuelvo a ratificar las palabras, porque hay una en Villanueva de Duero el sábado por la mañana y otra que has dicho antes en la presentación, que era el circuito Maite Martínez de las 5 leguas de la Diputación. No, son los 15 kilómetros Maite Martínez que se celebran todos los años en Villalón de Campos.
Pues ahí he metido yo la zarpa.
No pasa nada porque para eso estamos aquí. Entonces, esas son las dos carreras que hay. Una en sábado, como hemos dicho, en Villanueva de Duero, y otra el domingo en 2 distancias, 15 kilómetros, Maite Martínez en Villalón de Campos. Pero cuando empiezas a investigar sobre estas carreras te dicen que informaremos en días siguientes. Hasta la fecha, un fin de semana, o sea, 2 días antes de estas carreras, no hay más información que la que hemos dado. Con lo cual, eso es lo que hay, y la gente, pues que el que quiera hacer atletismo popular ya sabe, y si no, entrenar. Que yo creo que este domingo ya va a empezar a ser bueno para poder entrenar y empezar a ponernos en forma, que falta nos hace.
Diego y yo vamos a preparar la del 28 de mayo, la del empecinado, la de la carrera de combate.
Venga.
A meternos por debajo de los tanques.
Perdona, esa carrera antiguamente se llamaba Lancero Vigoroso y yo la hice en dos ocasiones y es espectacular.
Así estás tú, que pitas penalti donde los ves. ¡Un abrazo!
Hasta luego, adiós.
Las cuatro.